Martín Reyes, buenos días.
Buen día, buen día.
¿Cómo estás?
Muy bien.
La gente lo reclamaba, Martín, querían que volvieras a hacer comentarios de cine. Le hemos prestado mucha atención a la música. Hoy también vamos a hablar de música, pero venías hoy con una película que por los comentarios pinta muy linda.
Mira, vos sabés que la cartelera está realmente apasionante, la cartelera cinematográfica. Y es cierto, hace tiempo no comentamos algunas películas, una vez no pudimos venir, después hablamos de la ópera, después unos conciertos, pero la cartelera está muy enriquecedora, con una película buenísima, La Fuente de las Mujeres, El Puerto es excelente, no hemos hablado del Hotel Marincol, que está muy bien también, Las Mujeres del Sexto Piso, no sé si se la viste,
sí,
muy divertida, muy entretenida, pero hoy vamos a hablar de una película mayor, que es El Niño de la Bicicleta. Esta música de Mozart, los hermanos Dardenne, que son los belgas, homenajean mucho a Bresson permanentemente, a Robert Bresson, que es un formidable director de cine, formidable, maestro, un auténtico maestro. Y siempre ponía toques musicales que iban enriqueciendo el alma del personaje, cuando el personaje principalmente lo hace con un condenado a muerte, se escapa, que cuando se escapa pone ¡chac!, la música del Requiem de Mozart. Bueno, los hermanos Dardenne, que son herederos directos de Bresson, pone ese compás divino del concierto número 21 de Mozart para tratar de ver todas esos cambios en el espíritu, en el alma que tiene el personaje. A mí me gustó muchísimo La Separación, la iraní.
Uh-huh. La comentamos acá.
La comentamos con mucho entusiasmo. Y esta película tiene muchísimo de esa película iraní. Como las grandes películas se van desarrollando con varios hechos aislados, vos lo vas armando como con rompecabezas. Muchas veces el personaje, el que está viendo, el espectador, sabe lo que los personajes no pueden entender. Con todo, en La Separación había una trampa, había un cambio al final de la película que a todos nos deja sorprendidos. Acá no, acá simplemente van pasando, como pasaba en La Separación, diferentes estados de las circunstancias, como que vos estuvieras armando un rompecabezas, y ese rompecabezas lentamente va llevando al territorio final de la película, que te diría que es una obra maestra. Y no me gusta decir cómo termina, pero sí emparejarla con una maravillosa película de Truffaut que se llama Los 400 Golpes, con la cual también tiene muchísimo contacto. Vamos a decir un poco de qué trata. Es un niño que está en un... Esas casas de...
¿Como para huérfanos?
Más que huérfanos, de niños abandonados. Ajá. Con muy reacio, muy 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 erizado, muy muy violento, chiquilín botijita, 10 años, que a medida que va, que con esos flashes, él lo que quiere es encontrar al padre, pero principalmente recuperar la bicicleta de él que le había regalado el papá. Y bueno, sobre esas pautas, en el medio agarra una mujer, Cécile de France, que es preciosa, chica, es una actriz de las nuevas francesas, muy linda y gran actriz además, que acoge al niño y trata de apaciguarlo. Y bueno, ese niño también después se encuentra con el padre y después agarra malas compañías, y ahí va un desarrollo que recién se aclara al final. Pero hay dos cosas fundamentales de este botija. Este botija quiere recuperar la bicicleta. Pero principalmente, como pasaba en el personaje de Jean-Pierre Loh, de Antoine Duanel en Los 400 Golpes, aspira a la libertad. Principalmente, él quiere la libertad, ni más ni menos. Entonces, los Dardenne, que ya tenían antecedentes excelentes, El Niño, no sé si la gente lo recuerda, El Hijo, una película que se llamaba La Promesa, son los grandes directores hoy por hoy que tienen en Europa. Pero está dando otra paradoja más. Pues esta película es realmente una paradoja. Mi amigo Gondán se había dicho hace como 15, 20 años, el patio trasero de la opulenta sociedad europea. Esa opulenta sociedad europea no trataba estos temas. El que lo hacía generalmente, y eso lo maneja principalmente con un director que se llamaba Ken Loach, el británico, pero también los hermanos Dardenne se han caracterizado por hablar de ese patio trasero. Ese patio trasero que hace 4 años nadie, todo el mundo lo oculta, es decir, todo el mundo entero, digo bien, el mundo entero, no solo los propios europeos, no lo consideraban. Pero ha cambiado tanto el mundo que hoy España tiene una desocupación casi del 30%, 25%. La mitad de los jóvenes de 25 años no tienen trabajo en Francia. Mirá las revueltas que hubieron en España, quise decir. Mirá las revueltas que hubieron en Francia ahora. Mirá las revueltas que pueden suceder ahora que posiblemente salga del euro Grecia. Entonces, todo la economía francesa, estaba leyendo el otro día en TV5, no ha crecido en los últimos 2 años, está totalmente paralizada. Hay realmente una crisis muy grande, y esa crisis trae algo que el patio trasero se convierte poco menos que en el living room en muchos sentidos, o en el umbral de la puerta. Ya es el jardín, no es el patio trasero. Bueno, y los hermanos Dardenne, muy muy coherentes con su línea. Obviamente no es lindo que esté pasando esto, yo no lo estoy diciendo con satisfacción. Nadie puede pensar con satisfacción que las sociedades decaigan de esa manera, pero es una realidad. Y los hermanos Dardenne demuestran que la forma de combatir eso es a través de esas ternuras, de esas libertades, exactamente igual como hacía Vittorio de Sica, como decían los grandes neorrealistas, que este hombre, estos muchachos tienen, son herederos de eso, después de la guerra. Quien haya visto Ladrones de Bicicletas perfectamente bien puede decir, no veo nunca más una película de cine. Y si pediste a Humberto Dessi, chao, se acabó, no veo más nada. Y después te encontrás con cualquier película de Bresson, la que tú quieras, Mouchet, El diario de un cura rural, El dinero, una maravillosa que era La noche blanca, una película sobre un cuento chico de Dostoyevsky, que era una cosa brutal, que la dieron acá en el cine de Cordón, te estoy hablando ya hace 40 años. Cualquiera que haya visto cualquiera de esas películas dice, chao, no tengo más nada que ver, igual que Truffaut. Pero por suerte se siguen dando películas, a los que nos gusta tenemos esas cosas como columnas viscerales dentro de nosotros. Y esta película de los Dardenne tiene una vigencia hoy en el Uruguay que es insólita. Insólita. Toda esa cuestión de abandono de la muchachada, las malas compañías, los mitos de los dealers de drogas. Cuando yo el año pasado leí de que una cantidad de jóvenes, los que sus grandes mitos, por suerte muchos eran jugadores de fútbol, pero también querían ser dealers de drogas, porque es una cosa que muy, muy rápidamente te haces millonario. Haces unos pesos, después terminás generalmente horrible. Bueno, todos esos datos se ven en esta película. Y lo hace con un nivel que a medida que vos vas pasando de una entrada a la otra, que vas cubriendo como esas vallas, que las vas pasando una a otra y las vas uniendo una a una, ta, 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 ta. Y al final, tac, termina maravillosa. Sí, una película, te reitero, te queda así en el alma. Y salí del cine y decís, algo hay que hacer para ayudar al prójimo, pues ya no se puede vivir.
10:54, nos queda muy poquito tiempo ya de este espacio, pero recién hablábamos de El niño de la bicicleta, esta película que tiene música de Mozart. Bueno, ahora vamos a hablar de Mozart por otro motivo. ¿Qué escuchamos, Martín, concretamente?
Don Giovanni.
Giovanni.
Giovanni de Mozart. El otro día estaba en el concierto de Subin Mehta, que estuvo buenísimo, y le preguntaba ahí a Egon Friedler, le dije, cuando terminó, una versión bastante opaca de la octava de Beethoven, le dije, ¿quién te hubiera dicho, Egon, que este hombre con esta sinfonía clásica, es muy preciosa, pero no es ninguna obra maestra, ni mucho menos, que se hace la obra... Bueno, justo que la primera de las 9 sinfonías es la más modesta, diría. Modesta, divina, ¿no?
Pero, claro.
¿Quién hubiera dicho que este mismo hombre iba a hacer una novena sinfonía de Beethoven? O los últimos cuartetos que son. Y me dice Egon, es el genio, eso es el genio. y me pregunta inmediatamente, ¿qué hubiera pasado con Mozart si en vez de morir a los 35, 36 años, vive 15, 20 años más? ¿Quién lo sabe? Porque cuando vos ves esta obra, Don Giovanni, que es absolutamente deslumbrante, uno dice, ¿qué hubiera hecho este señor si hubiera seguido viviendo? Vos escuchás el Requiem. Y ojo, y yo quiero ser muy honesto, yo de música sé lo que sabe un hombre de la calle, un hombre que le gusta mucho ir a los conciertos, ¿no? Lamentablemente nunca toqué el piano, no, nunca estudié música, lamentablemente. Pero me gusta mucho, soy un gran aficionado. Y Don Giovanni es una obra que cada vez que uno la va a ver termina más perplejo, porque es de una genialidad absoluta. Y la recomiendo, que ahora la van a dar, empieza a dar la obra en el Solís, en la temporada de ópera del Solís. Uh-huh. Hoy hay un estreno para los socios del Centro Cultural, y a partir del lunes van a dar 5 funciones más de Don Giovanni. Lo recomiendo enfáticamente, ¿no? Y a la gente que quiere entender lo que es realmente esa obra maravillosa, que es sin ninguna duda las 5 o 6 obras más grandes de la historia de la música. No lo digo yo, lo dicen los que saben, junto con el Tristán y Isolda de Wagner y la novena de Beethoven, la segunda sinfonía de Mahler, que para mí es una monstruosidad. Lo que te decía es que les recomiendo, para comprender el Don Giovanni, la película que hace Joseph Losey, allá por la fin de la década del 70, sobre Don Giovanni. Vayan a un videoclub, sáquenla, hacelo tú, y ahí demuestra que el libreto de Da Ponte, creo que es, el libreto es otra genialidad, porque una cosa es la ópera, pero también está el libreto. Y ¿sabes lo que trata? Principalmente de algo que es muy moderno, que es el otro, mirarse en el otro, el doble. Aquel maravilloso señor Klein de Losey utiliza a Mozart, esta ópera, para hacer el doble, que es justamente el Don Giovanni. Una obra maestra, y hay que ir con todo, a verla. Los que podemos ir, los que pueden ir, que vayan. Por suerte, se ha vendido espléndidamente bien.